¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Nuestros ríos y montañas entiendan que no se venden. El futuro de mis hijos no los puedo regalar. Nuestros ríos y montañas entiendan que no se vende. El futuro de los hijos no se puede regalar. Entiéndanlo, entiéndanlo, nuestros ríos no se venden. Entiéndanlo, entiéndanlo, las montañas no se venden. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Si tú quieres energía, te podemos apoyar, pero la soberanía la tienes que respetar. Respetar, respetar, mi soberanía no se vende. Respetar, respetar, la soberanía no se vende.
Sean todos y todas bienvenidas al programa semanal de Radio Mundo Real, Mil Voces. Los está saludando José Losegui en lo que es la edición 251, perteneciente a este 14 de marzo de 2014. Aguas para la vida, no para la muerte, es una de las tantas consignas que se estarán escuchando en el día de hoy por las calles de varios países de América Latina, porque en este 14 de marzo se está celebrando un nuevo Día Internacional de Lucha contra las Represas. Mauro, bienvenido.
Gracias, José. Escuchamos a un compañero guatemalteco. Él es integrante de los movimientos de la Red LAR. Y es una canción que se ha escuchado ya en varios encuentros, ya es un himno. Entiéndalo, Guatemala no se vende. Ya lo hemos pasado acá por el programa Mil Voces. Finalmente tenemos una voz femenina en el programa, Lucía.
Bienvenida. ¿Cómo estás, Mauro? Gracias. Una ausencia, ¿no? No fue tanto tiempo, sí.
No, fue una semana. Un tiempo que hay que decirlo, semanas, aunque sí, vos no quieras, estuviste por la querida isla de Cuba.
Hermosa y calurosa Cuba, sí.
De Cuba.
Hermoso. Tuvimos ahí una especie de taller fotográfico en viaje, conociendo ahí distintas ciudades. Mira. Muy lindo.
¿Taller con gente de allá?
Gente de acá, y fuimos a unas charlas que organizó la Casa de las Américas. Mm.
Muy técnico, de fotografía.
Fue un poco como, como historia de la fotografía cubana, y estuvimos charlando con un fotógrafo, Figueroa se llama él, que estudió con Corda, que es, bueno, el que sacó, entre otras cosas, esta foto muy famosa del Che. Así que, bueno, muy bueno.
¿Y alguna de esas fotos se pueden ver en Revelarte? ¿Algo?
No en Revelarte, pero capaz que por algún lado sí podemos armar alguna cosa.
Algún álbum. Sí. Muy bien. Vamos a empezar el programa porque está larguito el programa. José me retó un poco, que quedó medio como...
No, Mauro, mucho... yo no lo retaría. Usted tuvo...
Tenemos que respetar la hora del programa.
Usted tuvo el valor de hacer el guión para el día de hoy, y bueno, lo vamos a respetar. Podemos meternos en los titulares, como tú decías. Tenemos como primer tema que hace escasos minutos terminó una conferencia de prensa en Guatemala que anunció la caravana de mujeres guatemaltecas que se trasladará hasta Santa Cruz Varillas en el departamento de Huehuetenango, reclamando la libertad de los presos políticos y la anulación de los cargos. Para conocer más detalles sobre esta nueva acción de solidaridad y lucha por la libertad de estos presos políticos, vamos a tener un enlace en vivo con Ana Guadalupe Matzir, integrante del equipo de comunicaciones de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala.
Y nuestro segundo tema sigue estando relacionado al tema presos políticos, porque nos vamos a Curuguatí, donde los campesinos presos por la causa de Curuguatí, que dio lugar a un golpe de Estado el 15 de junio del año 2012, volvieron a recurrir a una medida extrema, como lo es la huelga de hambre, para manifestarse contra la injusticia de la que están siendo víctimas. Los 5 campesinos presos llevan casi ya un mes de huelga de hambre, y esta semana hablamos con 2 militantes de la llamada Articulación Curuguatí, que reúne varias organizaciones que se solidarizan con la causa de los presos.
El tercer tema tendrá que ver con lo que está ocurriendo y celebrándose en el día de hoy, como anunciábamos al comienzo, Día Mundial de Acción contra las Represas por los Ríos, el Agua y la Vida. Este Día de Acción fue creado por quienes participaron de lo que fue el primer encuentro internacional de afectados por represas, que se realizó en Curitiba, en estado de Paraná, en Brasil, en 1997. Compartiremos una entrevista que realizamos esta semana, que nos dará la pauta sobre algunas de las luchas y de la campaña que se están haciendo y llevando a cabo en el marco de este día en la región.
Volvemos a Guatemala con el cuarto tema. La Puya cumplió 2 años de lucha pacífica contra un proyecto minero que afectaría a 40.000 familias. Tuvimos y vamos a compartir un diálogo con uno de sus voceros.
Y como quinto tema y para terminar, vamos a abordar la línea temática alimentaria. Esta semana conversamos con el coordinador de soberanía alimentaria del programa, digamos, de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago, por un comunicado que lanzó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, donde llama a que los sistemas alimentarios mundiales sean rediseñados radical y democráticamente para asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada y eliminar el hambre.
Entiéndanlo, el río Lempa no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Amazonía no se vende. Entiéndanlo, entiéndanlo, la Red Lar no se vende.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
La construcción de varias represas por parte del consorcio Hidro Santa Cruz, Hidralia, Sociedad Anónima de España, ha sido rechazado por las comunidades de Santa Cruz Varillas, Huehuetenango, de Guatemala, por casi una década. En abril y mayo de 2012, un montaje de la empresa provocó la reacción de las comunidades y la declaratoria de estado de sitio, con el consiguiente encarcelamiento irregular de varios líderes que pasaron 9 meses en prisión. Una vez liberados, el aparato judicial, en complicidad con el gobierno autoritario de Otto Pérez Molina y la empresa, ha intentado regresarlos a prisión con montajes jurídicos. 2 de los comunitarios además fueron detenidos al ser citados a declarar y se teme que otros sigan en el mismo destino.
Vienen compañeras de CETEM, de Jalapa, de Santa María Xalapán, de Tlatelolco, de aquí, de Huehuetenango, de Pérez Cabal. En el comunicado que les vamos a entregar, nombramos algunas de las organizaciones, lo que no necesariamente significa que sea solo de organizaciones, sino que vemos muchísimas mujeres, muchas mujeres, que sin pertenecer a una organización, porque hemos hecho de esto una causa política, una causa de vida. Y por eso es que también decimos que todas abrazamos esta causa, ¿verdad? Vamos a estar 2 días. Salimos hoy a las 10 de la mañana y esperamos regresar el domingo. Como hombres, sí, es más claro que hay órdenes de captura y que hay procesos legales. Lo que hay es una política de intimidación y de uso del recurso de que tienen orden de captura las compañeras, porque hemos probado que es la manera en que nos intimidan, paralizan. Entonces, a cada momento están circulando rumores de que van a capturar a una compañera, de que hay órdenes de captura en contra de mujeres, pero hasta el momento no se ha efectuado ninguna captura. Pero sí quisiéramos decir que varias compañeras de Santa Cruz Varillas, incluso hay compañeras que están fuera de sus casas, que no han podido regresar desde el 1 de mayo del 2012, porque está el temor de que pudieran ser capturadas, y muchas compañeras que tenían una activa participación en la sociedad civil de Varillas también han dejado de hacerlo porque temen por su vida.
Desde los estudios de Radio Mundo Real y de este Mil Voces estamos recibiendo a Ana Guadalupe Matzir, nuestra querida compañera Ani, Ani, que darte la bienvenida a esta nueva edición del Mil Voces y preguntarte qué es lo que estábamos escuchando, qué era la información que nos estabas permitiendo acceder desde ahí.
Sí, compañeros de Radio Mundo Real, muchísimas gracias por este espacio, por la transmisión en vivo. Pues queremos informarles de que acá estamos ahorita en Huehuetenango realizando una conferencia de prensa informándoles a la población en general, a nivel nacional e internacional, de que el día de hoy pues sale una caravana de Varías, el municipio de Santa Cruz Varías, que es específicamente pues para hacer presencia, digamos, en la resistencia que se tiene allá desde el pasado 7 de abril del año 2013. Entonces, pues estamos aquí con varias mujeres de diferentes organizaciones, de diferentes puntos de resistencia, como de La Puya, hay una compañera que está acá, y pues entonces estamos esperando a otro grupo de compañeras que vienen desde la ciudad capital, desde el norte del país, desde la costa sur, desde el occidente. Entonces pues vamos a irnos para Santa Cruz Varías para apoyar y solidarizarnos con la resistencia de allá, pero específicamente con las mujeres, que pues estábamos actualmente estamos viendo de que pues las mujeres han sufrido mucha persecución, mucha criminalización, ¿verdad?, por estar en resistencia. Entonces hay muchas violaciones a sus derechos. Sabemos de que las compañeras allá están muy, se sienten a veces solas, se sienten tristes con todo lo que se les está pasando. Pues entonces, como una muestra de solidaridad, estamos acá en el punto de encuentro, que es aquí en Huehue, y nos vamos para Santa Cruz Varías, ¿verdad? Entonces estamos aquí ya listas para empezar nuestro camino allá, ¿verdad? Y realizar mañana un encuentro allá con las mujeres en el punto de resistencia. Pues se tiene toda una agenda con diferentes actividades para compartir con las compañeras, ¿verdad? Y ya estaríamos regresando el día domingo para nuestros territorios, ¿verdad? Cada quien para sus comunidades.
Perfecto, Ani. Recordar, que no lo decíamos al comienzo, que tú eres integrante de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, una gran colaboradora de Radio Mundo Real desde allí. ¿Dónde se hace exactamente la conferencia de prensa ahí en Huehuetenango?
Sí, pues ahorita estamos aquí en el centro de Huehuetenango, ¿verdad? Aquí en un hotel. Estamos acá ya realizando la conferencia, y si tú quieres te puedo comunicar con una de las personas que está en la conferencia ahorita. Es Natalia de Ceiba, que puede también aportar a esto, a los motivos de la caravana, ¿verdad?
Perfecto, Ani, conversamos sí. Unos minutitos con Nati y después volvemos brevemente contigo.
Bueno, está bien, muy buen día.
Muy buenos días, Natalia Atz, coordinadora de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala. El gusto de estar charlando contigo, Nati. Te habla José Losey desde los estudios del Mil Voces de Radio Mundo Real.
Sí, muchas gracias. Gracias por la llamada también para pues abordar algunas cosas que están sucediendo en Guatemala.
Perfecto, Nati. Sabemos que estabas ahí en la mesa de la conferencia de prensa. ¿Cómo van entonces así los es, preparativos sí. Y cuál es la agenda para mañana cuando lleguen a Santa Cruz Varillas?
Bueno, ahorita justamente estamos terminando una conferencia de prensa en donde nosotros hacemos ver los objetivos de la caravana, que es principalmente en apoyo a las mujeres de Varías que están en la resistencia Nuevo Amanecer, por la lucha que se está haciendo frente a la imposición de una empresa llamada Santa Cruz, que ha generado muchos problemas en la comunidad, las condiciones de intimidación, de terror que están viviendo las y los compañeros de Varías. Entonces lo que pretende van a solidarizarse, pero a la vez pues acuerpar las luchas que se están haciendo en Varías desde cualquier punto, con el lema de que todos somos Varías. Hoy sale la caravana para allá, dentro de un momento. Estamos también realizando actividades en Santa Eulalia, donde también hay otra licencia para construcción de hidroeléctrica. Se va a hacer una actividad pública. Luego estamos llegando a Varías, donde nos van a recibir la resistencia Nuevo Amanecer. y el día de mañana habrán actividades públicas en el Parque Central. También habrán algunas participación de títeres, de intercambio de otras comunidades que están participando de otros lugares. Vienen gente de Petén, de Izabal, vienen personas y organizaciones de la capital. También están compañeras de la resistencia de la Puya que también se están pues uniendo a esta causa. Y luego también redes de mujeres de Huehuetenango que estamos pues yendo en esta caravana a Santa Cruz Barías con el ánimo de fortalecernos en las luchas que se está haciendo desde diferentes territorios del país.
Nati, te quiero preguntar, las demandas concretas son la libertad para los presos y la anulación de los cargos, pero te quiero preguntar, ¿por qué una caravana de mujeres y cuántas que se estarían sumando, aproximadamente tienen un número de cuántas parten hoy ya rumbo a Santa Cruz Barillas?
Sí, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que queremos que se restablezca pues la vida, la paz en Santa Cruz Barías. Se está pidiendo también no más ataques contra la gente, no más estado de sitio. Estamos pidiendo también que esta lucha sea pues en defensa de la vida y que sea visto de esa forma, ¿verdad? No más criminalización. El objetivo de hacer una caravana de mujeres es precisamente solidarizarnos con las mujeres esposas de los presos políticos. Ellas están pasando pues por muchos problemas, no solo por presión de la pues de la empresa, porque los intentan chantajear a modo de que ellos les apoyen a la empresa con tal de liberar a sus esposos o no persecución. Ese tipo de cosas se están viendo. Entonces, uno es la presión que ellas están viviendo, otro es que se están enfrentando a otro tipo de problemas de diario, digamos, cómo resolver el tema económico, cómo resolver el tema de los niños que van a la escuela, todos los gastos que eso implica, que la están teniendo que enfrentar solas las mujeres, ¿verdad? Entonces, porque los esposos los tienen apresados por el hecho de manifestar su postura frente a la hidroeléctrica. Entonces, por eso es una caravana de mujeres, como ya decía, vienen de varias partes del país. Somos aproximadamente entre 100 y 125 mujeres que estamos haciendo esta caravana. Entonces, quisimos hacer de esta caravana pues de mujeres. Eso no se le está quitando el espacio a los hombres, pero que también hay hombres que están acompañando esta caravana de mujeres que se está realizando hacia Barías. También aprovechando que hoy es el día internacional contra las represas, entonces esta lucha que se está haciendo pues en Barías, que también es una lucha que se está haciendo en varias partes a nivel internacional.
Perfecto, era Natalia Hatch, coordinadora de Ceiba, Amigos de la Tierra de Guatemala. Nati, te agradecemos mucho desde acá, desde el Mil Voces, y te pido si nos pasás un segundito con Ani, así cerramos el reporte desde allí.
De acuerdo. Muchas gracias por el espacio. Sí.
Bueno, Ani, de repente algún detalle, alguna cuestión mínima ya para ir cerrando este informe, con el agradecimiento de por medio por el gran trabajo que has estado realizando allí.
Sí, pues agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por el espacio, y pues comentarles, ¿verdad?, que esto es con también uno de los objetivos, pues es unir, ¿verdad?, nuestras fuerzas desde diferentes puntos de resistencia. Sabemos de que no estamos solas, las compañeras siempre han estado ahí presentes en la lucha, ¿verdad? Entonces hay varias, pues solidarizarnos, ¿verdad?, y saber de que somos unas, si nos dañan a una, pues dañan a todas. Entonces pues ahí para que las compañeras sientan también esa fuerza, esa energía que nos une, y pues queremos también agradecer, ¿verdad? Y pues esperamos que esta caravana pues logre estos objetivos, ¿verdad? Y seguir en contacto también con nuestras compañeras, ¿verdad? Para que no se sientan solas, pues estamos todas unidas, ¿verdad?
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Bueno, y nos vamos de Guatemala y como mencionábamos en los titulares, nuestro segundo tema se relaciona a Curuguatí. Pocas semanas después de la masacre de Curuguatí, donde fueron asesinados 11 campesinos y 6 policías, los imputados y detenidos por estos hechos decidían entrar en huelga de hambre. Los campesinos y campesinas responsabilizados en forma exclusiva por los asesinatos de sus propios compañeros y parientes tomaron la medida para exigir que las detenidas embarazadas pasaran a prisión domiciliaria y para que se apartaran del caso por prevaricato y parcialidad manifiesta el juez José Dolores Benítez y el fiscal Khalid Rashid.
El 14 de febrero de este año, 2014, los 5 campesinos presos de los 14 procesados por el caso decidieron volver a tomar esta medida para denunciar el carácter ilegal de la prisión a la que se encuentran sometidos. Una de sus principales batallas se refiere a la titularidad de las tierras de Marinacué que ocupaban cuando se produjo la masacre. La familia Riquelme, titular de la empresa Campos Morumbí y quien se declara propietaria de esas tierras, fue quien solicitó el desalojo para que diera lugar, perdón, a la masacre.
Al cumplirse el pasado lunes 25 días de huelga de hambre, miembros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre de Marinacué y de la Articulación Curuguatí, entre otros, tuvieron una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, órgano que debe expedirse sobre dicha titularidad.
Bueno, ese mismo día, para conocer más sobre la actualidad y las previsiones de la lucha de los campesinos y campesinas paraguayas por el derecho a la tierra y a la justicia, conversamos con Cristina Coronel, integrante de Articulación Curuguatí, a través del Servicio de Paz y Justicia del Paraguay, SERPAJ.
Y las reivindicaciones son fuertes y fueron fuertes, son fuertes y seguirán siendo, que es tierra, justicia y libertad. Y en este caso concreto, estas 5 personas dicen no podemos aceptar, no podemos someternos a un juicio mientras no se defina la titularidad de la tierra. Una de las acusaciones fundamentales es la ocupación de inmuebles. Entonces en ese sentido hasta el momento el Poder Judicial, el Estado, si bien es cierto, 2 presidentes de la República han dicho que esas tierras de Marinacué son del Estado, y el documento fundante para que acredite que es del Estado se necesita la inscripción en el registro público de la propiedad de estas tierras, y hasta el momento esa es la parte más difusa, menos clara que se tiene respecto al tema, a la problemática de la tierra. Entonces no pueden ser acusados por una cuestión fundamental como es de ocupación de inmuebles y no se le puede llevar a juicio por eso. Entonces en este momento la posición fuerte de estas 5 personas es en esa línea, ¿verdad? No aceptan ir a juicio sin que antes se resuelva la titularidad de la tierra que está en manos del Poder Judicial.
Libertad o muerte, le dijeron el jueves en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Departamento Central de Paraguay, al integrante de la organización Base Investigaciones Sociales, Base IES, y de la Articulación Curuguatí, Abel Areco. Estamos hablando de los 5 presos políticos de Curuguatí. Durante la visita de Areco, de hecho, uno de los campesinos detenidos se desmayó. Están en una situación muy delicada. Desde que Rubén Villalba, Néstor Castro, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana y Felipe Benítez empezaron la huelga, prácticamente no han recibido atención médica, contó Areco a Radio Mundo Real. Además, no se avisora ningún tipo de solución de parte del gobierno. Escuchamos a Areco entonces.
Lo que me preocupa es la posición que está teniendo ellos. Yo justamente le planteé algunas situaciones que de repente se podían presentar, porque viste que hay ansiedad, mucha ansiedad también de parte de los familiares. O sea, ellos, más de algunos, perdieron en la masacre, o llegó a perder a algún miembro de la familia, hermano, padre, lo que sea. Y también ahora los familiares de ellos están muy preocupados, o sea, ya no quieren perder más, digamos, miembros de su familia, y por tanto afuera se está hablando mucho de la cuestión, y ellos también están muy ansiosos. Entonces, yo, por ejemplo, le hice una pregunta a ellos, y qué pasaría en el caso de que se pida por lo menos una revisión de medida y no se le conceda. Entonces la respuesta de ellos era contundente, de que ellos no dejarían la huelga, y que ellos están decididos en ir hasta el final, y que ellos están fuertes en su postura. O sea, eso es lo que nos preocupa. Entonces, preocupante un poco la posición de ellos. O sea, ellos están para irse hasta el final, según lo que ellos dicen, o sea, hasta la muerte, o la libertad o la muerte. Entonces, es muy preocupante, porque hasta ahora no, por parte del Estado, por parte de la Fiscalía, de la Justicia, nosotros no vemos ninguna medida que se está tomando, ningún planteamiento para dar salida a esta cuestión.
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad, mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.
Tu actor es secundario, violenta su salud y tu pasión secundario. Dime la puta marcha cortado. Tu actor es secundario, menos firme, católico.
Mi gente de bien se queda y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña a mí. Verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad.
Viernes 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas por los Ríos, el Agua y la Vida.
Este 14 de marzo, únete a las actividades que se realizarán en la Plaza de la Resistencia desde las 4 de la tarde, en San Cristóbal de las Casas, Jover, Chiapas.
Lita chan la hunem yun marzo, son batiktas pasel hun amtel, lita plaza la resistencia, tashlikta chanim ora yun smalel kagal, lita jovel, Chiapas.
¡Infórmate y participa!
Ceremonia por la vida y los ríos del mundo.
Proyecciones de cortos.
Música y cuentos de agua y vida.
Pronunciamientos y palabra de las comunidades afectadas por represas.
Proyecciones Kinoki de película Dream Dealer.
Radio Bocina, exposiciones, proyecciones y murales.
Desenchúfate, apaga todos tus aparatos y ven a la plaza a conectarte con nosotras.
La sangre de este canto.
Convocan Redland, Mapper, Chiapas y Moviac.
Viernes 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas por los Ríos, el Agua y la Vida.
¿Cuántas veces nos dijeron que era esencial que el agua no se niegue libre, debe circular? Personajes ambiciosos parece no escucharon. Primero privatizaron y ahora aplastaron a Coyhaique, el Maipo.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Escuchábamos ahora la convocatoria que se está realizando, que está realizando la REDLAR, la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER, Chiapas, y el Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones MOVIAC. Antes escuchábamos a Anita Tijoux, ¿verdad? Chilena. Acá Edgardo me está pasando el tema, llama mi verdad.
Bueno, siguiendo con lo del Día Internacional contra las Represas, como mencionábamos recién, en varios países de América Latina está habiendo en estos momentos marchas y actos en defensa de los territorios amenazados por los grandes proyectos hidroeléctricos.
Esta semana publicamos dos testimonios que tienen que ver con esta lucha que se ha venido fortaleciendo con los años y ambos traen de cierta forma buenas noticias.
La primera de ellas viene de Brasil, coincidiendo con este Día Internacional de Afectados por Represas, que se cumple este 14 de marzo. Ahí en ese país la justicia encontró responsables a dos grandes hidroeléctricas sobre el río Madeira, en el estado de Rondônia, por las terribles inundaciones que afectaron a 500.000 de familias desde el inicio del año.
Se trata de las hidroeléctricas de Jiraú y Santo Antonio, cuya construcción y operación agravó severamente los efectos de las crecientes del río Madeira en la Amazonía. En cuanto a las necesidades y derechos básicos de las poblaciones ribereñas, incluyendo generación de renta, vivienda, educación y alimentación.
Dialogamos esta semana con Ocelio Muniz, referente del MAV, del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, en el estado de Rondônia, quien señaló que el conjunto de los afectados alcanza el 500.000 de personas y recalcó que la generación de energía en el Madeira no cuenta con un interés local. Por el contrario, muchas de esas comunidades no cuentan con energía eléctrica, en tanto que su medio de vida, sea la producción campesina o la pesca artesanal, han desaparecido con los proyectos hidroeléctricos, perdón. Esta es la primera nota que tuvimos esta semana sobre el tema. La nota está en portugués, el audio está en portugués, pero hay un texto bastante extenso que explica un poco más la situación allí en Rondônia y esta entrevista con Ocelio Muniz, en definitiva, que hizo el compañero Nacho.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Como decía Mauro recién, invitamos a todos quienes quieran leer la extensa nota que escribió Nacho. Un saludo para Nacho, de paso, que está en Tacuarembó, se fue al centro del país. Dijo que a trabajar, pero bueno, esperemos que así sea. Y esa nota, una extensa nota con una extensa entrevista con Ocelio Muniz para leer allí en el sitio de Radio Mundo Real, como cualquiera de los otros temas que hemos presentado y estaremos presentando, se pueden ampliar allí. Por otra parte, el movimiento Ríos Vivos hizo una propuesta que tomó la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua, la Red LAR, llamando a que hoy se apague la luz en los hogares desde las 19 horas hasta las 19.05. El eslogan es: apaga la luz, enciende la vida.
El movimiento Ríos Vivos ha estado haciendo varias actividades de lucha contra las represas durante todo marzo, como lo ha realizado en los últimos años.
Para conocer más sobre las actividades hechas y los preparativos para este 14 de marzo, Radio Mundo Real entrevistó a Juan Pablo Soler, integrante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, del movimiento Ríos Vivos de ese país y parte del grupo dinamizador de la Redlar.
Y hoy el movimiento Ríos Vivos ha propuesto, a la Redlar ha propuesto a las diversas organizaciones que hacen parte de ella, a que se inicie una campaña este 14 de marzo, una campaña con un sentido muy importante, una campaña que invita a la gente que no se puede desplazar desde su lugar a apagar la luz, bajo el lema de apaga la luz, enciende la vida. Porque sabemos que con las represas, con la excusa de satisfacer las necesidades de las ciudades, es que se está desplazando, despojando a cientos de comunidades rurales de sus territorios. Entonces la invitación está ahí, José, el 14 de marzo, entre las 7 y 7 y 5 de la noche, 5 minutos, si es más, pues más ganamos todos, ese es el lema de la campaña. Y en esos 5 minutos, la idea es que la gente se desconecte del sistema y empiece a hacer otras prácticas. Apague el televisor y charle con la esposa, abrace a su hijo, cuente un chisme, tómese algo, como dicen por ahí en algún lugar de Colombia, y nos movilicemos de diferente manera. Nos movilicemos no enriqueciendo a esas empresas precisamente que se lucran del despojo y de la miseria, del empobrecimiento de nuestras comunidades afectadas por represas.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Volvemos a Guatemala, entonces. El pasado 2 de marzo se cumplieron 2 años de resistencia en el lugar conocido como La Puya, límite entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en las afueras de la ciudad de Guatemala, donde integrantes de diversas comunidades y organizaciones vienen bloqueando el acceso al proyecto El Tambor, Progreso 8, que lleva adelante la empresa Exmingua mediante concesión de 25 años de duración.
Se trata de uno de los 15 proyectos mineros en proceso de instalación en el área metropolitana de la ciudad capital guatemalteca, alcanzando unos 20 kilómetros cuadrados que afectaría el acceso al agua de unas 40.000 familias de ambos municipios.
Es por ello un caso emblemático incluso en Guatemala, donde son decenas las comunidades involucradas en resistencias a proyectos minero-energéticos, tanto de hidrocarburos, metalíferos o de hidroeléctricas, entre otros aspectos por la presencia constante y provocadora de agrupaciones financiadas por la propia empresa, que es una subsidiaria de la norteamericana Capes Cassidy and Associates, KCA, esa es la sigla.
Sin embargo, los integrantes de La Puya realizan una resistencia identificada por su carácter pacífico y amparándose en la Constitución guatemalteca, lo que a juicio de uno de sus voceros, Antonio Tono Reyes, ha sido determinante para no incurrir en provocaciones que motivaran la intervención violenta de las fuerzas estatales, quienes se colocan del lado de la empresa.
Las comunidades organizadas de ambos municipios, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, nos opusimos y nos estamos oponiendo. A partir del 2 de marzo del año 2012 iniciamos un plantón frente a la entrada de la mina, no permitiendo el ingreso de maquinaria, equipo, insumos y productos que faciliten ese proyecto de explotación. Por supuesto que el gobierno, que es aliado de las empresas transnacionales, ha realizado criminalización, ha realizado opresión, ha realizado incursiones policiales con las Fuerzas Especiales Policiacas de Guatemala. El 8 de mayo del año 2012, a la 1 de la madrugada, intentaron incursionar más de 400 policías custodiando camiones que transportaban equipo de la empresa minera. Pero las comunidades nos autoconvocamos y, bendito sea el Creador, lograron retroceder y regresarse. El 13 de junio del año 2012 hubo un intento de homicidio contra una compañera. No estoy diciendo que fue la empresa minera ni que fue el gobierno, pero la pregunta es ¿quién fue?
porque el hecho sucedió cuando ella regresaba del plantón de la resistencia pacífica, y a eso de las 6 de la tarde. Entonces, las autoridades encargadas de la investigación no han investigado casi nada, o al menos no nos han informado que hayan investigado, y tenemos nosotros la sospecha de que hay algún vínculo de este atentado de muerte contra esta compañera por el conflicto minero.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, llamó el lunes a que los sistemas alimentarios mundiales sean rediseñados radical y democráticamente para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada y eliminar el hambre.
La erradicación del hambre y la malnutrición es un objetivo alcanzable. Sin embargo, no será suficiente con el refinamiento de la lógica de nuestros sistemas alimentarios. En cambio, esa lógica debe ser revocada, manifestó De Schutter, según informa un comunicado de prensa divulgado en la web de la Relatoría Especial sobre Derecho a la Alimentación. Las manifestaciones de De Schutter se dieron en el contexto de la presentación de su último informe, luego de un periodo de 6 años como relator especial de la ONU.
El experto advirtió que los actuales sistemas alimentarios solo son eficientes desde el punto de vista de la maximización de las ganancias del agronegocio. Objetivos como el suministro de alimentos diversos y culturalmente aceptables para las comunidades, el apoyo a los pequeños agricultores, el mantenimiento de los recursos de suelo y agua, el aumento de la seguridad alimentaria en áreas particularmente vulnerables, no deben ser desplazados por la búsqueda unidimensional de producir más alimentos, agregó De Schutter.
Que de esta manera va terminando un mandato que lo ha visto varias veces, ¿no? Defendiendo posiciones muy cercanas o iguales en algunos casos a la de los movimientos sociales. De hecho, Amigos de la Tierra Internacional emitió un comunicado de prensa justamente para saludar, para reconocer el trabajo realizado por De Schutter y estas afirmaciones que deja en su último informe, en el cual lisa y llanamente termina, bueno, llamando a la soberanía alimentaria, a la necesidad de la agroecología, a la agricultura de pequeña escala, en fin. O sea que de alguna manera sintetiza lo que ha sido las demandas de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, de pescadores, organizaciones sociales que trabajan por la soberanía alimentaria de los pueblos. Pero bueno, para analizar justamente los comentarios de Schutter, es que en la radio dialogamos con el coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, Martín Drago. Ahora vamos a escuchar un extracto de Martín. Quienes quieran encuentran en la web la entrevista completa.
Él claramente manifiesta que hay que democratizar los sistemas alimentarios y además plantea que un camino central, una condición central para alcanzar el derecho a la alimentación, para realizar el derecho a la alimentación adecuada, es la soberanía alimentaria. Es la agroecología. Es decir, no busca caminos eclécticos. Es claro cuando dice la solución pasa por este lado. Hay que democratizar el sistema agroalimentario mundial o los sistemas. Y para ello es necesario construir la soberanía alimentaria y los métodos de producción tienen que ser los agroecológicos, porque son útiles tanto, porque son más efectivos, y no lo dice solo él, lo dice mucha gente, más eficientes a la hora de producir, porque además no contribuyen al cambio climático, sino lo contrario, y además generan empleo. Entonces nos permiten atacar las tres grandes crisis que vive el planeta hoy: la alimentaria, la climática y la económica.
Bueno, y vinculado a esta noticia de relator especial de las Naciones Unidas sobre derecho a alimentación, Oliver De Schutter, queremos informarles también que ayer jueves, desde el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en Brasil, decidieron por unanimidad anular la decisión de la Comisión Nacional Técnica de Seguridad, CTNBio, que había liberado el maíz transgénico Liberlink de la multinacional Bayer. La decisión se dio bajo el fundamento de ausencia de estudios de evaluación de riesgos provenientes del transgénico. Segundo Fernández Prioste, abogado popular de la organización Tierra de Derechos, que sigue el caso, la decisión va a tener un gran impacto en el tema, ya que obliga a quienes hacen los estudios de evaluación de riesgos en todos los biomas brasileños y obliga también a la CTN Bio a dar una amplia transparencia de estos procesos de liberación de transgénicos. Esto es una nota mismo que de Tierra de Derechos que estamos leyendo y compartiendo con ustedes.
Y ya llegando al final de Mil Voces 251, Simplemente recordar que hoy, 14 de marzo, en Uruguay, también es conocido como el Día de los Liberados o Liberadas, digamos, y tiene que ver con la liberación de los últimos presos políticos de la dictadura militar, que fue el 14 de marzo de 1985. Todos en ese entonces, dentro de lo que era y es el Penal de Libertad, que sigue funcionando hoy como prisión acá en Uruguay.
De alguna forma estaba atravesado, ¿no?, por el tema de los presos políticos, los de Santa Cruz Varillas en Guatemala, los de Curuguatí en Paraguay, y ahora, bueno, este Día de los Liberados o Liberadas, como decía Lucía, acá en Uruguay. Así que además del Día Internacional de Lucha contra las Represas, tenemos este día acá a nivel nacional que queremos también recordar. Y antes de finalizar el programa, decir que a partir de mañana, sábado 15 y hasta el lunes 17 de marzo, va a tener lugar en Bogotá, la capital de Colombia, la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el fin de establecer un programa unitario y definir una agenda de acción política y social entre los distintos sectores agrarios y populares. Es una cumbre que de alguna manera es el seguimiento, digamos, de lo que fue aquel gran paro nacional agrario y popular de muchísimo tiempo de duración en Colombia el año pasado. Si visitan la web durante el fin de semana, la web de la radio, www.radiomundoral.fm, podrán tener alguna información sobre lo que es el desarrollo de esta cumbre en Colombia.
Exactamente, José. Y por eso también comentarles que estamos trabajando en un informe especial, en un programa especial sobre el 8 de marzo, con distintas voces de mujeres luchadoras sociales de varios países del mundo. Así que eso ya la semana que viene va a estar en la web de Radio Mundo Real. Hasta la próxima, entonces.
Buen fin de semana para todos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.